Hola amigos planetarios, ¿cómo están? Aquí estamos ya, como ustedes ven, preparados porque vamos a hablar de qué creen ustedes, pues sobre animales, porque ahí están todos entusiasmados, estos perritos, estos gatitos, porque hoy vamos a tener a dos personas que los ayudan muchísimo y que los protegen. Entonces, junto a mi equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perró, pues nos vamos a conectar con estos dos invitados. Una de ellas ya estuvo con nosotros en Planeta Vital hace un tiempo. Hicimos dos programas bien chéveres sobre este tema que vamos a hablar hoy, donde vamos a profundizar más todavía. Ella está en España y quien es Marianne Lameda. Ella es una de las directivas y fundadoras de la Red de Apoyo Canino. Con ellos hemos estado, como les dije, conversando sobre la ley de protección y otras cosas bien interesantes. Y además hoy vamos a tener otro invitado quien forma parte, bueno, me dijo que tenía como 15 años cuando comenzó, un muchacho, y ahora pues ya es un sociólogo y vive en Chile, y él es Moisés González. Entonces vamos a estar con ellos conversando hoy sobre el proteccionismo animal, y creo que es un tema bien interesante porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que hay gente que se dedica justamente a cuidar a los animales, a protegerlos, y hoy quiero que podamos identificar mejor qué significa ser proteccionista. Entonces voy a darle la bienvenida primero a Moisés, que nos va a hablar sobre esto porque es uno de sus temas preferidos. Bienvenido, Moisés.
Sí, en parte sí. Muchas gracias, Marisela. Hace algún tiempo, yo cuando estuve en la universidad, desarrollé una pequeña investigación sobre lo que significaba el proteccionismo animal en Caracas, enfocado específicamente con algunas proteccionistas en particular. No quise abordarlo desde la óptica, digamos, de organizaciones, sino más como de proteccionista independiente. Pero básicamente uno puede llamar proteccionista a la persona que de manera voluntaria decide hacer no una acción, sino un constante actuar en favor de los animales, ¿ya? Y básicamente el proteccionismo que se ve en Venezuela está muy enfocado, como lo conversábamos hace un momento, a la fauna doméstica callejera, que son los perros y gatos. Ahora bien, dentro del proteccionismo hay como muchas vertientes, por decirlo así, o sea, o muchas formas de desarrollar el proteccionismo. Por lo menos nosotros, dentro de la Red de Apoyo Canino, aunque somos formalmente una organización, somos proteccionistas, pero ejercemos ese rol de una forma más institucionalizada y a través de, bueno, un enfoque distinto. Por ejemplo, nosotros no tenemos la figura del refugio, que es como la clásica figura que se la asocia al tema de ser proteccionista. Tienes que tener un espacio y llenarte de animales para tenerlos protegidos, pero en el fondo no necesariamente eso sea la mejor opción, ni siempre va a ser, digamos, el espacio donde los animales van a estar de la forma más idónea. Sin embargo, eso no lo hace el proteccionista de forma deliberada por hacer, digamos, una acción incorrecta, sino por necesidad. Solo que nosotros llegamos como a esta conclusión por la experiencia, tanto nuestra como de otras organizaciones o fundaciones, e incluso proteccionistas. Eso yo creo que a grandes rasgos es lo que el proteccionista lo define, que es actuar para favorecer, para mejorar la calidad de vida de los animales y entender que nosotros podemos convivir con ellos en un mismo espacio sin que nosotros nos impongamos. Y bueno, justamente sabiendo que son siempre víctimas, nosotros como humanos podemos actuar para evitar el sufrimiento de ellos. Pero claro, el proteccionismo está como muy enfocado a eso porque ya, por ejemplo, Marianne pudiese hablar de otro tipo de activismo más amplio, que los liberacionistas, que tienen un enfoque donde ya es toda la especie, o sea, todas las especies merecen ser respetadas, etcétera. Pero ya eso es como otro enfoque que supera a las organizaciones como las nuestras.
Y en el caso, por ejemplo, de la gente que ama los animales, que está muy pendiente, toda la gente que es así, pues, que bueno, como uno, pues, que le encanta, ¿se podría decir que es proteccionista o hay algo que las diferencia para uno clasificar a una persona como proteccionista?
Bueno, yo creo que lo mueve el mismo espíritu. En todo caso, están movidos por la misma intención. A lo mejor de lo que estamos hablando y también lo que ha procurado hacer la red de apoyo canino es darle un poco de organicidad a todo eso, canalizar toda esa buena acción y toda la buena voluntad que tiene la gente para ayudar a los animales a que sea un poco más efectiva, sobre todo efectiva a largo plazo y menos efectista a corto plazo. Yo creo que todos los proteccionistas están movidos por la misma intención de bondad y de tratar de hacer un cambio positivo y por supuesto por una gran frustración de ver un animal sufrir. Ahora, ¿qué diferencia un proteccionismo organizado de otro? Bueno, ciertos planes de control poblacional, por ejemplo, que pueden ejercerse, o ciertos planes de alimentación y de salud. Nosotros lo que hemos hecho es, de alguna manera, tomar toda esta fuerza del proteccionismo en Venezuela y darle un carácter menos orgánico y un poco más institucional, podría decirlo, aunque no encuentro muy bien el término. Es como esquematizarlo para que a largo plazo esa persona que a lo mejor tiene las herramientas para ayudar un animal en su comunidad se convierta en un líder capaz de ayudar a 300 animales en su comunidad de forma reiterada y sostenida en el tiempo, para que así a lo largo de muchos años esta persona también vaya aprendiendo muchas formas de ayuda, vaya enseñando muchas formas de ayuda y pues se vaya convirtiendo esto en una red que vaya cobrando más fuerza, pero siempre, por supuesto, desde un punto de vista, bueno, de salud pública, de respeto a los animales, de no ejercer el abandono o penalizarlo, tratamos de educar todo el tiempo, porque yo creo que también a veces el proteccionista per se, así como los animales de la calle están vistos en términos peyorativos, los proteccionistas también. No en vano, incluso existen estas figuras muy tristemente célebres como la loca de los gatos. Entonces se piensa que los proteccionistas son personas con pocos recursos, casi con ningún recurso afectivo, que se ha abocado al tema de los animales porque nadie le quiere o personas que no tienen los recursos económicos. Nosotros tratamos de romper todos esos paradigmas para hacer que estos proteccionistas se organicen mucho mejor y con las herramientas que tienen lleguen mucho más lejos. Ese básicamente siempre ha sido nuestro plan de acción.
Y lo reconozco. Ajá, dime, ¿qué
No, que yo creo que
ibas a decir?
justamente eso que comenta Marianne es muy importante porque si bien es necesario hacer como una conceptualización de lo que es un proteccionista, que igual eso por supuesto puede variar dependiendo de quién lo defina, lo que nosotros procuramos también es que no se haga tanto como la diferenciación del proteccionista y el resto de la sociedad, en el sentido que siendo que el problema que estamos abordando nos involucra a todos, la idea es que justamente cada persona, si bien no se dedica 24/7, puede hacer una pequeña acción para favorecer a los animales. Eso, por supuesto, no lo convierte en un proteccionista, pero no es que tiene que ser proteccionista para hacer algo a favor de los animales. No sé si como que ahí
Sí,
está como
perfectamente.
esta posibilidad.
No, no, te entiendo. Y lo traigo a colación, Moisés y Marianne, con quienes estamos hablando hoy. Moisés y Marianne pertenecen a la red de apoyo canino en Venezuela y ahora se están abriendo muchos otros países. Es por justamente lo que está diciendo Marianne y que quiero que quede, que hoy nos podamos dedicar también a desmitificar un poco eso de que ser proteccionista es como un ser especial o medio rara, incluso muchas veces, o, ah, no, este es porque, ¿sabes? No, vive solo, entonces se llena de gatos, o tiene 50 perros porque no tiene hijos, o es la persona, entonces, que como que causa lástima también, porque, ay, pobrecito, la cantidad de perros que tiene. Entonces, es como, yo creo que naturalizar que el amor por los animales es colectivo, es natural, es sencillamente planetario y vital. Es decir, uno tiene que ejercerlo como uno ejerce el amor a la naturaleza en general, pues, ¿no? Ahora, en el caso que yo veo de ustedes como red de apoyo canino, es algo muy importante porque están educando, están como que sistematizando ciertas acciones que ayudan a que el proceso sea mucho más fluido en las comunidades, menos traumático. A lo mejor ustedes pueden colaborar con que los niños ya se sientan identificados con esa manera de trabajar desde que están pequeños y entonces ya es un animal comunitario, no es el animal que estorba. Cuéntame un poquito cómo ha sido ese servicio que ustedes han prestado, porque sé por la entrevista y por lo que, bueno, que conversamos mucho con Marianne en un momento dado, es que esa es una gran labor de la red de apoyo canino, pues, que es educar. Es como que déjame sistematizar esta información. Porque, bueno, entramos aquí en esta comunidad y mira, estamos viendo que lo hacen de manera natural, quizás de cuidar a sus perritos y tal, pero también hay muchos errores cometidos, ¿no? En cuanto al trabajo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo ha sido esa acción que ha hecho la Red de Apoyo Canino en todos estos años? ¿Que se han visto alguna diferencia en alguna comunidad, sobre todo? Cuando ustedes intervienen, están allí, comparten, hacen una jornada, hacen un trabajo más o menos sistemático, si hay algún cambio en las personas que están allí, pues, ¿no?
Bueno, yo
Cuéntame,
creo que
Mariana.
nosotros básicamente lo que hacemos es proporcionar una base, proporcionar un suelo, proporcionar programas para que todo aquel, sea proteccionista o no, pueda hacer una acción ética en favor de los animales. Incluso vamos más allá porque nuestros programas no están orientados únicamente a la gente que ama a los animales, sino a la gente que justamente no los quiere. Y por eso hacemos mucho énfasis en las comunidades con la gente que no quiere tener los animales ahí. Primero que los animales tienen un derecho, no solamente natural, sino legal, de estar allí. Y por eso siempre hemos elevado hasta el hartazgo la figura del animal comunitario en todas partes, o sea, en la sociedad per se, en la Asamblea Nacional de nuestro país, con gobernadores, con alcaldes, con todo. Y nuestros programas van derivados al hecho de que un animal esterilizado, por ejemplo, que es nuestro programa piloto base con el que nosotros realmente impactamos en cada comunidad, cada día, un animal esterilizado es un animal que va a causar menos problemas en la comunidad, tanto para la gente que los ama y que no los quiere ver sufrir porque se está reproduciendo indiscriminadamente y un animal que no nace es un animal que no sufre simplemente, pero también va hacia las personas que dicen, oye, no quiero que esta comunidad se me llene de gatos porque, bueno, no sé, porque huele mal o porque puede causar este tal problema de salud pública. Entonces allí nosotros también actuamos de una forma, de todas maneras, humanitaria para ayudar a que ese animal pueda tener la posibilidad de tener una vida digna dentro de esa comunidad y convivir incluso con las personas que no los amen, pero que tienen el derecho y el deber, sobre todo el deber moral y legal, de respetarlos y de no causarles daño, porque los animales tienen el mismo derecho de estar en ese espacio que los demás. Ese básicamente es nuestro discurso cada vez que entramos a impactar en una comunidad y realmente vemos cambios muy significativos cuando el programa se sistematiza. Uno de los problemas es que es muy difícil sistematizar el programa, porque el programa para eso debería ser gratuito o semigratuito y las condiciones económicas de Venezuela no lo han permitido, sobre todo los últimos años.
Sí, bueno, yo creo que respecto al tema educativo y tocando lo que comentábamos al inicio, pasa justamente por dotar como de racionalidad al proteccionismo, porque justamente se le asocia que es una acción irracional, que no tiene límites, que bueno, justamente una persona que de pronto prioriza 100 gatos y no tiene relación familiar, etcétera. Entonces, en esa labor, como de, bueno, entendemos que esto sucede, tienes esta vocación, vamos a tratar de dotar un poco de racionalidad a tu acción y eso pasa, bueno, por dar como ciertos parámetros de acción para que no se desboque la acción y termine siendo un problema en lugar de una solución. Y digamos, la labor educativa nuestra es desde el momento en que, por ejemplo, hablamos de esterilizaciones y la necesidad de hacerlo, hasta ya más formalmente el programa que ahora mismo tenemos que es Animalistas en el Aula, que se está haciendo con niños, porque por supuesto que es mucho más fácil, digamos, generar sensibilidad en seres que no han tenido tanta experiencia de vida que ya en los adultos. Y yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo vivía en Caracas y comencé con la Red de Apoyo Canino, cuando había problemas de sobrepoblación en mi comunidad, lo primero que la comunidad tendía a pensar para solucionarlo era envenenamiento o llamar a la perrera. Luego eso se fue modificando cuando ellos se fueron dando cuenta que había una persona en esa comunidad, que era yo inicialmente, que buscó mecanismos de esterilización y ya después, cuando llegaban animales, la gente no pensaba en la primera opción, era sacarlo o envenenarlo, era vamos a buscar esterilizarlo y ojalá darlo en adopción. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo cambia la comunidad, incluso la forma en que concibe a los animales.
Qué interesante, Moisés. Estamos hablando con Moisés González y Marianne Lameda, una que está en España, Marianne, y Moisés anda en Chile. Son de la Red de Apoyo Canino y ellos, además de ese trabajo, yo sé que Marianne, bueno, y Moisés, porque es sociólogo, por cierto, me estoy enterando, que trabajaron mucho por la ley de amparo o la ley de protección, ¿no? Que cambiaba absolutamente la concepción, pues, del animal como un ser viviente, como un ser sintiente, que por cierto Chile acaba también de, entiendo que hace, bueno, hace poco, no sé, hace un tiempo, de determinar que es un animal sintiente, o sea, un animal que es un ser que hace una función además. porque es que nosotros creemos que solamente la función la hace porque son bonitos y porque no, ay, qué bonito y que nos cuidan y que nosotros nos cuidamos a ellos y tal. Y sin embargo, tienen una función muy importante, los gatos específicamente a nivel biológico e incluso los perros también, porque son perros de compañía, son perros de servicio. Muchos de ellos ayudan, aportan una cantidad de aspectos importantes. Y eso de que estén en las aulas me parece fantástico porque yo pienso, bueno, no sé si me equivoco, pero yo como psicóloga creo que además que propicio la ecología psicosocial, que los niños ya de por sí ellos son proteccionistas naturales, natos. Y nosotros los adultos los vamos alejando. Porque cuando un niñito o bebé ve un animalito, jamás le va a salir corriendo, jamás va a salir, lo va a agarrar, lo va a besar, lo va a apurruñar, a veces incluso le hacen daño de la emoción que les da y aplastan al pobre animalito, porque es como como conseguirse como un par. Y nosotros los adultos los vamos alejando de ese amor, de esa naturalidad que sienten hacia los animales. Entonces, yo creo que los niños pueden enseñarle más bien a los papás acercarse otra vez a esa naturalidad con la que hay que asumir que son seres como niños, como familia de nosotros y como vecinos, pues un perro, un gato es un vecino más de la cuadra, no es solamente un cuatro patas que anda por ahí. Entonces yo creo que esa es una gran labor. Ustedes la están haciendo en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, se les puede llamar a ustedes para que hagan esas charlas en Caracas, por ejemplo, o en el interior, no sé.
Bueno, fíjate, antes de responderte eso, ese argumento que tú usas es tan pertinente que es uno de los argumentos que usa el movimiento abolicionista de todas partes del mundo para dar a entender justamente esa relación que tienen los niños, esa relación de empatía y de sensibilidad con los animales. Y siempre ponen el ejemplo de que si colocas a un niño en un sitio cerrado con una manzana y un conejo, tu instinto le va a decir que se coma la manzana y abraza al conejo y no, no al contrario, ¿no? Que es lo que luego los adultos vamos haciendo, bueno, con toda la contaminación que tenemos en la vida, pero efectivamente, y grandes movimientos animalistas usan esto mismo como para explicar que, no, que todos los niños tienen esa sensibilidad. Nosotros comenzamos este programa en Carabobo y lo hemos mantenido en Carabobo. La verdad es que no hemos podido salir todavía de Carabobo. Estamos haciendo como una especie de piloto en un colegio de Camposolo, se llama el sector, y es un programa que están haciendo ahorita desde los chiquillos, desde los más pequeños, hasta los niños de bachillerato. Hasta ahora solamente hemos penetrado en ese colegio y lo que queremos a partir de este momento es hacer una suerte de entrenamiento o de curso para de formación de formadores. Ahorita la Red de Apoyo Canino lo que va a hacer es una formación de formadores para ahora sí poder multiplicar y poder llegar a, bueno, a otros colegios de otros estados, pero ahorita estamos en la fase piloto dentro de esta misma escuela para ir luego a la fase de formación de formadores, porque además, contrario a lo que la gente cree, nosotros no somos muchos, nos hace falta gente, nos hacen falta voluntades, nos hace falta voluntarios, nos hacen falta pues sponsors, colaboradores, aliados. Nosotros somos una organización pequeña que hace un gran trabajo, pero no somos una organización grande realmente.
Entonces estos minutos que nos quedan acá en Planeta Vital, me gustaría mucho que pudiéramos dar los datos de la red de apoyo canino para canalizar una cantidad de personas que quieren apoyar. La red de apoyo necesita apoyo, así que hay que apoyarlos. Y danos, por favor, Marianne o Moisés, por lo menos lo directo, que es un email o las redes de ustedes sociales para que se comuniquen y les pueden apoyar toda la gente que más pueda, pues no solamente en
Claro.
Venezuela, a nivel mundial.
Sí.
Clarísimo.
Bueno, nuestra página web, que es como la plataforma principal por donde pueden conocer toda nuestra labor, es www.reddeapoyocanino.org, con doble D, red de apoyo, no es una sola D. Esa es como la principal vitrina, por ahí se publica el grueso de la información, sobre todo con respecto al tema de esterilización. Ahora, por supuesto, también tenemos redes sociales que es lo más dinámico en Instagram, de igual forma, red de apoyo canino, con doble D, de la misma forma. Y en Twitter, arroba apoyo canino, solamente, sin el red, solo arroba apoyo canino. Y bueno, por
Okay.
ahí pueden ver todo lo que hemos venido haciendo y todo lo que necesitamos. también, porque sí,
Claro,
porque
y hay
ellos
alguna,
necesitan
pero
nuestra
hay una
colaboración.
campaña, últimamente hicieron como una campaña de esterilización, han venido haciendo como campañas donde se ponen de acuerdo varios lugares para hacer esterilizaciones en conjunto, ¿no, Marian? Hace poco.
Eso ocurrió el Día de los Animales, por primera vez en la historia, una campaña llamada Castralat. 14 países de América Latina se unieron, más de 500 veterinarios, 143 organizaciones. Fue la jornada de esterilización o la jornada quirúrgica coordinada más grande de la que se tenga registro en la historia. Y se rompieron varios récords mundiales ese día. Nuestra expectativa primaria, la Red de Apoyo Canino, fue una organización más de la que formó parte. Ya para años siguientes, nosotros estaremos también ayudando en la parte organizativa en América Latina, pero esta vez fuimos una organización que formó parte como las demás. Teníamos una expectativa de 250 animales para dar un regalo ese día a los animales de América Latina, y se terminaron operando más de 9.700.
Wow.
Todo el mundo puso un grano de arena y se operaron en un solo día en 16 países al mismo tiempo, de forma coordinada, 9.700 animales de forma gratuita.
Wow,
Fue
qué
bello.
bien. Excelente. Bueno, yo lo que quisiera de verdad es que invitarlos a que apoyen a esta gente, a todas las personas que están allí, que la gente que quiera también ser voluntariado, eso es un tremendo apoyo porque es darte horas de tu tiempo a formarte, porque es importante, porque vas a recibir la formación de una gente especializada, después de apoyarlos a ellos en su, también en horas de trabajo dentro de sus comunidades. Y yo creo que, bueno, Marían, Moisés y todo el equipo, no sé, el equipo que está en Venezuela, el equipo que está alrededor del mundo, también lo va a agradecer muchísimo desde la Red de Apoyo Canino. Yo siempre los he felicitado, siempre los he seguido. Cada vez que alguien dice, ay, ¿dónde adopto? ¿Qué hago? No, Red de Apoyo Canino, de verdad, porque a pesar de que es un grupo pequeño, son pues muy serios y tienen varios talleres que van a estar promocionando. Entiendo que pronto hay un taller de alimentación, tienen talleres bien interesantes, entonces yo creo que es muy bueno que se conecten con ellos. Acuérdense que entren en su página web y vas a repetirlo, Moisés, su página web otra vez antes de despedirlo. Ya estamos por cerrar, pero quiero que lo vuelvan a escuchar para que lo anoten. ¿Cuál es?
Claro. www.reddeapoyocanino.org. Esa es nuestra página.
Esa es,
Con
así
todas sus
es.
letras.
Así es, con todas las D suficientes la pueden encontrar. De verdad, otra vez mil gracias de volverte a tener, Mariant.
Encantada
Aquí
yo, Marisela, de verdad. Un abrazo y siempre formo parte de tu proyecto, de tu equipo, de tu programa y lo agradezco
qué chévere.
muchísimo.
Somos planetarias y vitales. Y ahora se suma Moisés, que no lo
Sí.
conocía, desde Chile,
Un
Moisés
gusto, ¿eh?
Alejandro González. Vamos a seguir haciendo campañas porque de verdad confío y creo muchísimo, muchísimo en que hay que trabajar para mejorar las condiciones de nuestros hermanos animales, para mostrar el rostro que nosotros necesitamos tener, porque el rostro que tenemos ahora es de depredadores como seres humanos. Necesitamos ser más nobles con nuestro entorno, con los animales, no solamente porque son hermosos, sino porque son los seres que nos hacen vivir y convivir con más salud, con más bienestar, con más emocionalidad, incluso controlada, porque nos ayudan a nuestras emociones, que eso lo vamos a ir hablando en un programa pronto, muy pronto, cómo el animal puede ayudarte a superar una cantidad de aspectos emocionales y muchas veces ni se lo agradecemos, muchas veces lo damos por sentado y resulta que son unos grandes colaboradores de la humanidad, pues, ¿no? Con
Y en
ellos.
la
Entonces,
migración también son unos grandes compañeros. ¿Cómo ayudan
así es.
a superar el duelo migratorio? Y tanto.
Entonces
Es
eso va a ser
lo
el
más
próximo
llevadero.
tema. Así es, Moisés. Vamos a hacer entonces el próximo tema eso, cómo un animal de compañía puede aligerar tu carga emocional y una cantidad de aspectos cuando eres un emigrante, pues, ¿no?
Sí, sí,
Entonces,
sí.
bueno, muchísimas gracias,
Perfecto.
muchas bendiciones planetarias.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ti por la oportunidad y porque sí, son muchísimos los temas. De aquí podemos derivar en un montón de conversaciones más súper interesantes.
Así es, y lo vamos a hacer, ¿ok? Vale, muchísimas gracias, un saludo
Gracias, Karina.
entonces
Gracias, hasta
a
luego.
todo el equipo y nos encontramos pronto. Un abrazo.
Seguro.
Hasta luego, gracias.
Chao, chao.